Muy buenos días, muy buenas tardes amigos y amigas de Tecnopodcast. Les habla Gustavo desde Córdoba, Argentina. Y este va a ser un capítulo que lo vamos a llamar, quizás sea una saga, seguramente, comentando noticias o revisando noticias. Comentando noticias suena mejor, ¿verdad? Por supuesto que vamos a estar siempre en el ámbito tecnológico. Obviamente. Pero antes que nada, bueno, agradecer todas las reproducciones y los corazones del capítulo pasado. Estaba revisando un poco los comentarios. Bueno, Javi me hace el comentario, bueno, que le parece interesante y quiere que comente un poquito más sobre qué es lo que tengo instalado acá en casa. Por ahí yo no me supe explicar bien. En realidad lo que yo tengo es muy sencillo, no es nada, para nada tan cibernético, es bastante simple, pero entiendo yo que se lo puede mejorar, se puede agregar funciones. No he ahondado tampoco, no he averiguado dónde venden eso, pero bueno, ya lo haré en algún momento. Yo lo que tengo instalado es una alarma de la empresa ADT, creo que mundialmente conocida, así que seguramente todos la han oído. Es una alarma de última generación que tiene absolutamente todo, es inalámbrico, no posee ningún tipo de cableado, excepto, por supuesto, lo básico que sería la central, ¿no? La central que va puesta enchufada a internet. Pero asimismo, si se cortase la luz, la central tiene batería propia y tiene un chip de 3G, sí, 3G, no es 4G, 3G, con el cual sigue funcionando. Igual que todos los sensores también tienen su propia batería, por lo que un corte de luz o un corte de internet no le quita las funciones de la alarma, ¿no? De avisar en caso de una intrusión, de una violación, digamos, del perímetro. A lo que se le suma también a la alarma, un sensor que tiene cámara, es un sensor cámara, que cuando hay una violación del espacio comienza a sacar fotos, siempre que hubiese estado activado, ¿no es cierto? Si está activada lo hace, si no, no. Y esa máquina, ese dispositivo que saca fotos también puede ser activado manualmente por uno cuando quiere. Simplemente uno está de viaje y quiere ver cómo está todo. Sobre todo yo lo tengo puesto en el ingreso para ver si hay alguna variación y bueno, y reviso. Es también infrarrojo, o sea que uno puede dejar la propiedad totalmente a oscuras y eso saca la foto igual. Esa foto es enviada automáticamente a una base de datos a la nube, digamos, de ADT, por lo cual queda resguardada la información en caso de que de pronto se llevan la base, se llevan los sensores, todo eso ya queda en internet. Y por último, la otra novedad es que, bueno, esto viene con una aplicación para Android, donde uno puede manejar todo lo que es la alarma, los sectores que uno quiere que se active, puede realizar rutinas, por ejemplo, que a determinada hora se encienda de forma parcial, se desactive, puede elegir qué días de la semana quiere que esa rutina comience. También está muy útil que la aplicación se tiene configurado para activarse o desactivarse con la huella digital, no hay que estar poniendo ninguna clave, nada, la del celular. En la aplicación se llama escenarios, se llama. Entonces uno cuando quiere agregar un escenario, hay distintos iconos que puede elegir como para darle a ver qué escenario es el que, por ejemplo, luces encendidas o luces apagadas, que se active en determinado sector, lavadero, el sector del ingreso, el sector, bueno, tiene distintas formas. Por ejemplo, si uno elige uno, vamos a ver. Nuevo escenario. Elegimos un icono. Bueno, ahora no me lo puede hacer. Pero bueno, la cosa es que uno puede elegir distintas funciones que pueda hacer el sistema este. Por ejemplo, en este momento me está avisando la aplicación que tengo un fallo de energía en el panel de seguridad. Eso ya lo voy a tener que revisar, a ver qué ha pasado. Ese fallo puede ser que ya la batería esté próxima a agotarse. Bueno, no me voy por las ramas. Después, eso es básicamente, no hay mucho más. Después quería responderle a Art. Art me dejó un comentario respecto al audio, al podcast, el primero del 2020, Imagine un futuro. Y él me contesta, me dice que está completamente en desacuerdo con eso de que la generación actual viene con otro chip, que no tiene prejuicios. Venga ya, me dice, o sea que recuerdo ahora que era de España por la forma de hablar, ¿no? Venga ya, que son la generación más radicalizada y sectaria. Venga ya, que son la generación, se repitió, más sectaria que hay. Tiene ideologías extremistas y cualquiera que piense de otra manera es el enemigo, una generación perdida. Yo creo que, Art, que por ahí entiendo lo que me decís porque, bueno, sigo muchos canales y noticias de España y sé que están pasando por eso, por una generación bastante radicalizada, o por lo menos se hace ver radicalizada por esto de los medios, por las redes. Hay que ver si realmente son la mayoría, o son un poquito que hacen ruido, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí hablando con gente cercana, hay que ver si realmente lo que uno ve en las redes o en los medios se traduce, ¿no?, en la realidad. Entiendo que va sobre todo enfocado al tema político y a este extremismo ahora, ¿no? Este feminazismo que está de moda. Y comparto, creo que es cierto, es verdad. Aquí también pasa, pero para nada son la mayoría. Sí, son los que hacen ruido, por lo menos aquí en Argentina. Te doy mi visión. Tampoco digo que sea así, pero es mi visión, ¿no? De estar inmerso en esta realidad. Es que no son en absoluto la mayoría. Pero hacen ruido, ¿por qué? Porque tienen apoyo político con intereses económicos que les interesa que existan ese tipo de barullos o que se aprueben determinadas leyes. Y sobre todo lo que me decías acá de que son absolutamente, se me fue la palabra en este momento. Sí, extremistas ideológicos, intolerantes, son absolutamente intolerantes con alguien que piense distinto. Eso pasa acá, pero son una minoría ruidosa, ¿sí? No digo que sea igual allá, pero te diría que lo revises a ver si realmente es toda la juventud o es un grupo comandado bajo ciertos intereses que les da espacio y les da pie, incluso son aquí en Argentina apoyados económicamente, para hacer bastante, bastante ruido, ¿sí? Yo lo que iba es, comparado con, no me iba a ese ámbito, ¿no? O sea, el ámbito político o tan ideológico. Me iba más bien a lo que es esa forma de pensar mucho menos desestructurada. Y creo que en realidad no es que vengan con un chip distinto. Creo simplemente que son el resultado de la educación que nuestra generación le está dando. Nuestra generación fue una generación estructurada. Menos estructurada que la generación de mis padres, por ejemplo. Pero fue una generación estructurada, al menos, te estoy hablando de personas nacidas en el año 75 y el 85, o incluso hasta el 90, no sé si tanto, pero bueno, ponele hasta el 90, que hasta determinada edad era una estructura absoluta de los años 60, y de pronto, a partir de la adolescencia, comienza a haber ciertos cambios grandes que en la forma de expresarse, que era impensable en otras generaciones, ¿no? Yo recuerdo que en cuarto año de la secundaria, Mi curso hizo una sentada, le decíamos, salimos a protestar porque habían cambiado la directora del colegio. A la directora la habían removido de su cargo porque había quedado embarazada del padre de una alumna del colegio. Y esta directora era muy, muy así New Age. Sacó lo que es el uniforme. Ya nosotros no íbamos más de uniforme, teníamos que ir de como quisiéramos, o sea, con un jean y una camisa cualquiera. No, perdón, el jean y camisa blanca. Y se podía ir de zapatillas en buen estado, o mocasines o zapatos. Cambió totalmente, ¿no? Se aceptaba el pelo largo. Los tatuajes era una cosa que recién estaban. Algunos pocos se animaban a tatuarse algo. Muy pocos. Y bueno, y esta fue removida por la junta de padres. Que en realidad no es una junta de padres. Era como, digamos, los que decidían así en el colegio. Los dueños, por decirlo de una forma. Fue removida y pusieron a una ex monja, ¿no? En el cambio. Pusieron como interina una preceptora que había sido monja antes. Y nosotros en esa época, bueno, digo nosotros, a mí me debe igual en realidad. Hicieron una sentada en plena avenida, se sentaron en el asfalto, en la calle, y bueno, bloqueando y haciendo todo un despiole con el tráfico. Eso era algo impensado en la generación anterior. La generación actual, de una actitud como esa, hoy se ríe. Eso es lo que menos son capaces de hacer. Son muchísimo más rebeldes. Cuestionan todo muchísimo más. Aprenden las cosas mucho más rápido. Pero es lógico. En realidad no es que vengan con un chip distinto. Es fruto de nuestra educación. Fácil, simple. Bueno, ni pensar, no me imagino cómo será después, más adelante. Así que eso me refería, pero entiendo totalmente Arte lo que me decís, porque acá lo veo, pero como te digo, es algo sectorizado, ¿sí? Que de pronto pareciera que fuera la mayoría y no la es, no la es, pero ni cerca. Bueno, vamos a lo nuestro, porque al final esto eran comentando noticias y nos fuimos por las ramas de la temática. Bueno, la novedad con la que madrugué ayer o anteayer fue el cambio del logo de Google Maps. Ahora Google Maps, festejando los 15 años ya que lo tenemos entre nosotros, ha cambiado el loguito y ahora es como si fuese, bueno, es una chincheta que ellos consideran que es el elemento más representativo de Google Maps, ¿no? O sea, lo que la gente más utiliza. Es una chincheta como si fuese de tela, de, no sé, de algún material rugoso, áspero, y con una serie de puntitos que me recuerda un poco a unos trabajos así de jardín de infantes de mi hijo. Puntitos de colores que, claro, vendrían a significar los distintos puntos o sitios o puntos de interés, digamos. Bueno, estos cambios también, en teoría, y lo voy a decir así porque la noticia justamente dice que viene acompañado también de unas pestañas para Android e iOS de explorar desplazamientos habituales, guardados, contribuir y novedades. Cuatro pestañas que yo aquí no las tengo. Tengo sí explorar perfectamente, donde te salen, bueno, como ustedes sabrán, las comidas, restaurantes, bueno, los puntos de interés que ustedes le, más o menos Google supone que ustedes tienen. Después en explorar, bueno, perdón, explorar, que es esa. Después ida y vuelta, o sea, no hay ninguna que se llame desplazamientos habituales, ida y vuelta, que me marque el lugar al trabajo u otro lugar donde yo haya fijado. Y la última, que es para ti, donde uno allí puede puntuar los lugares por los que, bueno, ha ido, ha andado, bueno, puede dejar un comentario. No son las mismas. Acá me está faltando la pestaña guardados, que no lo tengo. Y que no sé si se refiere. A ver, vamos a ver. Explorar. No, no la tengo. Guardado yo no la tengo. Y la verdad que me haría mucha falta que tuviese manos. Para entrar a guardados tengo que... No, ni siquiera está tampoco en el menú contextual de la izquierda. Tus lugares, sí. O sea, hay que hacer dos clics. No está esa pestaña. Así que será que no la han actualizado aún para Sudamérica. Bueno, así que esa es la novedad que tenemos con Google Maps. Ustedes son de usar Google Maps, yo lo uso a diario, realmente a diario. Y no estoy conforme para nada con Google Maps. Rutas que no están, giros a la izquierda que no son permitidos. No te guarda bien, por ejemplo, a ver... El historial no es fiable. Si yo voy a un lugar, me marco una dirección, pongo ir, ¿no? Para ver, bueno, veo ahí dónde queda todo, listo. Vuelvo para atrás, cierro. Después vuelvo a entrar en el momento que sí estoy por ir. Pueden haber pasado 15 minutos, 20 minutos, 2 horas. Marco el lugar, ¿no es cierto? En la casillera de en la casilla de buscar y no me figura. No me figura entre las cosas recién buscadas. O sea, en el historial no me sale ahí nomás. Y me tendría que salir fácil y rápido. Porque ya está, es lo que busqué ahí hace una hora, 15 minutos. Y esa es una de las cosas que más me vuelve loco de Google Maps. Me parece que es como que la gente que se está sentada desarrollando la aplicación no la usa a diario, definitivamente. Es bestia lo que estoy diciendo, pero es que alguien que la usa a diario se da cuenta de lo faltante o de los errores que tiene. Muchas veces he instalado esta otra aplicación, al final la termino sacando, de cómo es que se llama la alternativa, que te marca también. Fue la primera que te marcaba el tema del tránsito, cómo estaba, si estaba pesado o no. Ahí lo voy a buscar a ver si me sale. Bueno, se me fue el nombre. Pero bueno, la verdad que por una cuestión de espacio, no la termino sacando siempre. Nunca la conservo. Bueno, es divino el buscador de Google, ¿no? Porque pongo mapas y no te tira el nombre de esa aplicación que es de la más conocida. Qué mala memoria que tengo. Voy a tener que empezar a hacer unos juegos de ajedrez. Dicen que eso es bueno para la memoria. No, se ve que tiene algún convenio para que no se muestre. Porque pongo, por ejemplo, navegación y mapas. Y no aparece. No aparece la aplicación esta. Que se me fue el nombre. Que ustedes seguro que ya se lo están repitiendo. Bueno, ya me voy a acordar cuando menos lo piense. Así que bueno, quiero que si tienen ganas de comentar algo, que me cuenten a ver qué opinan de ustedes de Google Maps. Dice que se están desarrollando, pero que van a aparecer en Japón. Va a aparecer una función que relacionada con el tema del transporte público. O sea, se va a llamar predicciones de afluencia. Se basa en viajes anteriores para ayudar a predecir si el autobús, el tren o el metro van llenos o no. Para ellos no es muy difícil, ¿no? Porque saben que determinado grupo de personas se está desplazando, sabrán qué vehículo es o qué tipo de vehículo es el que se utiliza y más o menos calcularán la densidad, digamos, de la gente, así, a ver si está muy lleno o no. Chau, privacidad. Bueno, el que quiere celeste que le cueste, como dice el dicho. Pero bueno, también va a incluir funciones especiales, por ejemplo, para establecer cuánto espacio reservado para mujeres hay en determinado vagón. Porque es increíble cómo en algunas ciudades de primer mundo pasan, por ejemplo, estas cosas, que en Japón hay vagones o espacios para vagones que están reservados para mujeres. No quiero hacer juicios de valores, pero aparentemente en Japón se da mucho esto del acoso fotográfico o acoso, a ver cómo lo puedo decir sin ser demasiado gráfico, o invasión al espacio personal de forma malintencionada de parte de los hombres hacia las mujeres en los sistemas de transporte público. ¡Puah! ¡Qué técnico que fui! Se entiende, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, así que bueno, ahí con eso pasó la noticia sobre Google Maps y me gustaría ver algún comentario sobre eso. A ver qué les pasa. Si soy yo nada más el que está odioso con Google Maps o también han notado esas fallas. Bueno, después, una noticia que me llamó pero poderosamente la atención. Y dice así. A mí me quedaron algunos cabos sueltos, ¿no? Que ya lo investigaré para otro podcast, a ver si podemos aclarar un poco más. Descubren un nuevo tipo de ataque que manipula el brillo de las pantallas LCD para filtrar datos. Y dice que un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo tipo de ciberataque que utiliza la alteración del brillo de las pantallas, ya sea de las computadoras o de los celulares, para filtrar datos del dispositivo, como archivos, contraseñas, etc. Bueno, este estudio, como siempre, está realizado por universidades de gran prestigio que jamás oímos hablar. En este caso, bueno, posiblemente ustedes sí, yo no, la Universidad Ben Gurion de Negev, Israel, que se centra en lo que se denomina, dice, como un canal óptico encubierto, que justamente hace esto, ¿no? Aprovecha el brillo de las pantallas, de los monitores o de los celulares, de las pantallas de los celulares, y de esa forma hacen que los datos sean captados, y ahí viene la parte interesante, que los datos sean captados por dispositivos de, pueden ser cámaras de video o cámaras fotográficas o cámaras de seguridad, que están en un radio de entre 1.5 y 9 metros. Me imagino que esto variará según la calidad de la cámara, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, estos piratas informáticos, a través de malware, que lo tienen que meter de alguna forma, ¿no es cierto?, al sistema, no a la computadora que se quiere violar. La computadora cuya información se quiere violar puede incluso puede estar fuera de línea, offline. Ni siquiera puede estar conectada a internet. Pero si hay alguna cámara, ya sea de seguridad o cualquier otra cámara, que esté cerca, a determinada distancia, estos piratas hacen que producen una pequeña variación en el brillo por debajo de la percepción del ojo humano, cosa que nosotros no nos damos cuenta, que en este momento nuestra pantalla está variando, un máximo, dice, del 3% por píxel, y esas ondulaciones, ¿sí?, de imagen son tomadas por la cámara que esté cerca nuestro y por medio de un sistema absoluto, totalmente avanzado, viene a recuperar, ¿sí?, recupera la información de esa variación de pantalla. Y de esa forma obtiene esa información que no debería obtener. Entonces la clave está en que primero hay que meter un malware, o sea, hay que romper el sistema donde están conectadas las cámaras. Cosa de tener acceso a las cámaras. Y después hay que también tener alguna forma de producir una variación en la imagen de la pantalla, ¿sí?, en el brillo. O sea, son dos cosas que hay que cumplir. ¿Cómo se puede? Bueno, ese malware se puede obtener, por ejemplo, no es una computadora que esté puesta en internet, pero quizás alguien le enchufa un pendrive y por ahí se coló el malware. Bueno, lo que yo quiero investigar un poquito más a fondo es cómo es el sistema, o sea, cómo hacen y qué requisito tiene que existir, porque no cualquier una webcam, me imagino que de 240 por de 240 por 380 o 360, creo que sería, ¿no? El cálculo, no creo que que logre mucho, ¿no? A 9 metros de distancia. Pero bueno, es una cosa, la verdad, que bastante, bastante curiosa. Bastante curiosa. Se le rebuscan los atacantes cibernéticos. Y después, por última, la última noticia, de escaso interés, pero bueno, un comentario. Adolescentes descubrieron cómo hacer para que Instagram no recopile sus datos. Bueno, esto parece ser, qué bárbaro, ¿no? Un grupo de adolescentes son unos hackers informáticos. ¿Qué han hecho con Instagram para que no pueda recopilar sus datos? No, en realidad es muy sencillo. A una única cuenta la utilizan 5 personas. Sí, así de tonto como suena. 5 personas utilizan una sola cuenta desde distintos puntos de la ciudad, o incluso del país o del mundo. Y bueno, cada uno tiene sus intereses, entonces de esta forma se logra confundir al algoritmo de Instagram. Entonces, evitamos que cuando, por ejemplo, ponemos a Explora, ya que Instagram automáticamente comience a tirarnos cosas por las cuales le hemos dado corazones, hemos visto, hemos estado más tiempo mirando una foto. Deja de hacer eso, cuando le tiramos a Explora, se confunde y nos tira cualquier cosa, que no condice para nada con nuestros gustos. Es una nota al margen, ¿no? No veo tampoco para nada como genios informáticos, pero bueno, para el que le sirve y para el que esté demasiado preocupado, no le veo tampoco mucha utilidad tener un Instagram compartido con 5 personas, porque de pronto ya no es algo personal. Vas a tener 4 fotos de extraños y después una foto tuya para compartir. O sea, tus contactos medio que no van a entender del todo de qué se trata. Pero bueno, es una curiosidad. Y bueno, hace tiempo tuve la oportunidad de conversar, va a conversar, voy a ser más específico, más claro. En ese curso que estuve haciendo, uno de los módulos era el tema de redes sociales. Y el hijo del profesor que nos dio el curso es un muchacho de unos, creo que tiene 18 años, 19 años o menos, y está abocado 100% a Instagram. Él desarrolla contenido, ¿no? Es un desarrollador de contenido, sobre todo en todo lo que hace a proyectos así personales, coaching, bueno, ya voy a ver bien cómo se pronuncia esa palabra, coaching y cosas por el estilo, superación personal, etc. Pero tiene una buena cantidad de seguidores, tiene unas 3 cuentas, ¿no? Y que entre todas suma unas 500.000 personas fácil de seguidores. Y nos enseñaba cómo él ganaba dinero, ¿no? Cómo se gana dinero con Instagram. Él, por ejemplo, en su contenido jamás sale. Él no se filma, no se saca fotos. Simplemente sube texto. Texto con determinado formato, determinados colores. Nos explicaba cómo se debe hacer, digamos, para tener un Instagram profesional, cómo se debe ordenar el feed. Y bueno, él fue generando una comunidad, ¿no? Y después su segundo paso, una vez que generó una comunidad importante, fue ir a Hotmart y en Hotmart simplemente comprar cursos, ¿no? Hacer convenios con cursos, con profesores que dan, por ejemplo, qué sé yo, superación personal módulo 1 o cumplí con tus objetivos en los próximos 3 meses. Bueno, él lo vende a su comunidad y él gana un porcentaje de eso. Entonces, el profesor gana porque está vendiendo su curso, él gana porque es como que le trae toda esa clientela al profesor y hace de un intermediario donde él no necesariamente tiene que saber de la materia. Él simplemente lleva a la comunidad. Y él, bueno, nos hacía cálculos muy rápidos, ¿no? Él tiene una comunidad de 500.000. Que en el peor de los casos, en el peor de los casos, el curso que él lleve, de pronto no le interese mucha gente. Y bueno, de 500.000 personas, de pronto el 1% le compra. 1% se engancha en el curso. Ese curso cuesta $7. De esos $7, él se queda con $2. Los otros 5 van para el profesor. Bueno, ahí está. 5.000 personas, dijimos, a $2 de ganancia son $10.000. $10.000. ¿Qué tal? ¿Cómo les queda? Esa es la forma de ganar dinero con Instagram. Bueno, será una de las formas. Por supuesto que están las otras, que son las promociones de productos y bueno, etc. Parece tan sencillo cuando te lo plantean, pero si fuera tan sencillo todo el mundo lo haría. La dificultad está en generar esa comunidad. Dice, eso nos contaba él hace años, ya que está, que al principio era más fácil, ahora ya hay mucha competencia, hay que ser muy creativo, realmente hay que subir contenido que a la gente le llame muchísimo la atención. Los hashtags, la importancia de los hashtags. Los hashtags tienen que ser determinados de forma tal que en los primeros 9 resultados que cuando uno pone sobre un hashtag, por ejemplo, hashtag, no sé, qué sé yo, deportes en Córdoba o aire libre en Córdoba. Bueno, que tu posteo tiene que salir en esa primera página para ser exitoso. Con ese hashtag. Y que hay que mirar bien la cantidad de personas que están usando el hashtag. O sea, uno tiene que ser ubicado y no tiene que volverse loco. Porque si uno tiene una comunidad muy chiquita y pone un hashtag muy genérico, por ejemplo, hashtag Córdoba, de pronto el hashtag Córdoba lo están usando 100.000 personas o 1.000.000 de personas. Y yo tengo una comunidad de 300 y es muy poco probable que salga en el resultado. Entonces, mi hashtag tiene que ser acorde a la comunidad que yo tengo. Yo, con una comunidad de pronto de 5.000, tengo que buscar hashtag que de pronto sean usados por unas 100.000 personas en ese momento. Entonces, de esa forma, estoy más próximo a salir en la primera página. Cuando uno pone explora, que en esa primera página ya... cuando uno busque un hashtag, en esa primera página salga. Por ejemplo, pongo hashtag terapias alternativas en Córdoba o terapias alternativas Argentina. Bueno, de pronto este hashtag lo usan en ese momento lo están usando 15.000 personas. Si el mío es interesante, o sea que si la gente lo vio, lo leyó, si le dio un corazón, va a comenzar a salir allí, ¿sí? Y eso hace que se mantenga arriba, creo que era algo así como 60 minutos. Ya después de 60 minutos pasa a un nivel más bajo, unos 20 minutos más y así. O sea que es importantísimo el uso de los hashtags. Es clave, fundamental, que mucha gente postea sin hashtag. No. Es fundamental, si no, no postes nada. El hashtag es tan importante como el mismo contenido. Así que bueno, ahí está. Como todo, al principio es novedad, todos se enriquecen y después hay que ver qué pasa después, cuando ya se hace demasiado popular. Ayer justo veía un video de una persona que decía que... un tipo muy, muy picante, que decía que que las universidades en algún momento van a desaparecer porque, bueno, estas plataformas educativas como Hotmart tienen realmente una cantidad, tienen algo así como 300.000 profesores, por decir. Y en el futuro, bueno, eso van a ser, digamos, lo que más la gente use para educarse, y que ya la gente no necesite un título formal, sino que simplemente con un conocimiento se pueda buscar la vida, por decirlo de forma. Y ese conocimiento lo adquieren estas en estas páginas, ¿no? En estos sitios. Así que bueno, amigos, creo que no lo voy a hacer más largo, se hizo de 35 minutos. Muchísimas gracias por estar allí. Hoy estoy grabando un día domingo a las 9:06 de la mañana. Ha estado lloviendo a la noche, ha amanecido ideal para dormir hasta tarde. Pero bueno, a mí me gusta madrugar todos los días, así que el que madruga, Dios lo ayuda, es el dicho. Muchas gracias y hasta el próximo podcast. Chau, chau.